quedaron una cantidad de mensajes de los oyentes a propósito del primer tema de nuestra agenda de hoy, la visita del presidente Bush. Menciono algunos, por ejemplo, dice Sandra de La Blanqueada, Bush es un mal necesario, no estamos de acuerdo con mucho de lo que hace, pero precisamos de Estados Unidos. Rolando de Sayago dice que coincide con Valenti, si Bush fuera a Inglaterra, Blair también lo invitaría a pescar.
Truchas, Blair pesca.
¿Es eso lo que tú dijiste? No. Yo hablaba de las protestas que vendrían de parte del Partido Laborista.
Está dicho con segunda.
Está dicho con segunda, por lo visto. Sí. Raquel de Malvin, no se olviden de que las protestas se dan en todos los países que visita Bush, no es algo solo de Uruguay. Juan de Positos recuerda que históricamente Estados Unidos ha intervenido en la política interna de estados latinoamericanos, por eso es que por estos lados se lo ve como un personaje imperialista. Ana de Malvin dice que comparte totalmente las ideas de Mercader, son ideas de alguien que razona. Y por último, el mensaje de Paco, que dice, qué bueno si fuéramos muy ricos, podríamos hacerle cuarta de nariz a Bush.
Está buena.
Presenta Nativa, agua mineral natural, capricho de la naturaleza, el agua etiqueta negra del Uruguay.
Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que por supuesto se celebra aquí en nuestro país también. ¿Qué les despierta a ustedes? Tertulia absolutamente masculina,
una fecha como esta. Pero respetuosa de los derechos de la mujer. Yo participé ayer en un encuentro que hubo en el Palacio Legislativo a propósito del Día Internacional de la Mujer, que fue organizado por las mujeres, Comisión de Mujeres del Partido Nacional, con conferencistas, disertantes, gente de aquí, del exterior. Muy interesante realmente, y se oyeron posiciones múltiples. En mi caso personal, y lo quiero dejar asentado, ya lo he dicho en otras ocasiones en estos micrófonos, lo reitero, yo soy partidario de la cuota. Es decir, creo que todos los años...
Yo también.
Tú también, muy bien. Tengo un compañero solidario aquí.
Yo también.
Tú también. Muy
otro.
Bien. Otro
Fernando,
más.
Ah,
falta Fernando. No.
No,
la cuota despierta resistencias, pero yo creo que todos los años tenemos los grandes discursos de que a la mujer hay que darle igualdad en el sistema político, pero las mujeres siguen siendo el 8, el 10% del Parlamento, digo... ¿Por qué es importante además que aparezcan en el plano político? Porque de alguna manera es una señal a toda la sociedad de que la mujer puede ocupar los mismos cargos que el hombre, bueno, cosa que hoy en el caso de la asunción de una ministra del Interior por primera vez en la historia del país, creo que es una buena señal. Si una mujer puede ser ministra del Interior, puede ser presidenta de una compañía, puede ocupar los cargos de confianza, o sea que creo que el sistema político hace buenas señales. Pero insisto, se puede hablar mucho, se puede decir mucho, las propias mujeres resisten a veces estos de la cuota porque dicen no somos minusválidas para que nos pongan en una acción afirmativa y nos den una cuota, pero lo cierto es que solo en los países que tienen cuota la igualdad se consagra realmente, en los demás quedan los discursos, en los demás siguen siendo el 8 y el 10%. A los países que tienen cuota, como hay que cumplirla, las mujeres llegan, son capaces y se quedan, y demuestran que son capaces. Y el país aprende, como han aprendido 10 o 12 países latinoamericanos que tienen la cuota, como han aprendido países tan disímiles como Bélgica o Taiwán que tienen la cuota, de que las mujeres llegan y se quedan. De otra manera, todos los 8 de marzo hay discursos, pero la mujer sigue postergada en estos cargos, ¿no?
Yo el 8 de marzo, además de celebrar el Día de la Mujer, celebro el día de mi hija más chica, que hoy cumple 19 años, Sofía María.
Feliz cumpleaños de todos tus...
Feliz cumpleaños de parte de la tertulia.
Podrían cantarle el feliz cumpleaños de los cuatro, ¿no?
No, porque sería tan terrible el desafino que nos echarían.
Hay un tema que a mí me resulta particularmente interesante, relativo a los derechos de la mujer, que es analizar en algún sentido todo lo que fue la lucha por establecer en el Uruguay primero el voto para la mujer en el año 32 y después lo que fue la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, ley que se promulga en 1946 bajo la presidencia de Amézaga.
El proyecto de Sofía Álvarez
Viñolero, bueno, de Micheli, sí, ¿no? Pero que registra un antecedente interesantísimo en una figura muy importante para el Uruguay como fue Baltasar Brum. Baltasar Brum elabora el primer proyecto de ley en 1918, proyecto que fracasa, y siendo él presidente de la Agrupación Nacional del Partido Colorado, le encomienda al propio doctor Brum, a Pedragosa Sierra y al diputado Pedro Tila la elaboración de un nuevo proyecto, que finalmente es redactada en su exposición de motivos en el año 23 por el propio Blum y que es la fuente en el año 46 de este proyecto. Pero lo que es muy interesante es ver que prácticamente 30 años fue la lucha por los derechos civiles de la mujer y que en el medio se le dio el voto a la mujer en el año 32, se le admitió como escribana pública, que no se le admitía, e incluso como juez, y sin embargo no se le daban los derechos civiles.
Fernando, y digamos que la primera vez que la mujer vota en realidad es en las elecciones del 36, ¿no?
Exactamente.
Que votan a Valdomir, que pasa a la historia como el hombre más votado por las mujeres.
O 38,
38, perdón, tienes razón. En el 38, claro. Valdomir, que dice que con el voto femenino llega a la presidencia.
En el año 32, la lógica, después de darle el voto a la mujer, era que se siguiera avanzando en la parte de derechos civiles. Naturalmente que esto chocaba con las fuerzas conservadoras de la época. Los debates son muy interesantes a propósito de este tema, pero yo simplemente quiero en esto hacer un homenaje. Por supuesto que a Blum, a esa figura monumental de la política uruguaya y a estos diputados que lo acompañaron, pero a la salida de la dictadura de Terra, hay dos legisladoras, Paulina Luisi ya había afirmado que el voto era el instrumento para lograr los derechos civiles de la mujer, y así se consagra. Pero después hay dos legisladoras que impulsan este proyecto en las dos cámaras, que son Magdalena Antonelli Moreno en Diputados y Sofía Álvarez Viñoli en el Senado, que finalmente empujan para que todo esto se consagre. ¿Y qué es lo que se consagra? Porque uno dice, los derechos civiles de la mujer, en fin.
La igualdad de la mujer.
Claro, es un feminismo de igualdad, y a eso voy con lo de las cuotas, en contraposición o con lo que se llamaba en la época el feminismo de compensación. Esto está tratado en un artículo interesante de Silvia Rodríguez Villamil. Y hay un tema muy interesante porque las feministas de la época luchaban por el feminismo de igualdad, no por el de compensación. Porque el de compensación había estado en boga, la ley de la silla, recordemos, el divorcio por sola voluntad de la mujer. Es decir, se le reconocía a la mujer una inferioridad que el feminismo de compensación trataba de...
Pero cuando tú decís compensación, ¿te estás refiriendo justamente a las políticas afirmativas?
Lo que ahora se llama la discriminación positiva,
etc. ¿Y por qué estás en contra de eso?
Porque creo que, el tema de las cuotas de mujeres deberíamos debatir mucho, porque si me vas a dar 15 segundos y son 3 contra 1, déjame prepararte una línea argumental. Pero te voy a dar una, Antonio, te voy a dar una muy sencilla. En las sociedades no solo hay problemas de discriminación de género, hay otros tipos de discriminación.
No, por supuesto, y por eso hay acciones afirmativas.
Yo lo que digo es que corremos un riesgo muy importante si vamos al tema de las cuotas, porque estamos admitiendo que la mujer, en definitiva, no es capaz de llegar...
No, la mujer es capaz, lo que pasa es que el sistema no la deja llegar.
Bueno, pero entonces el sistema...
Los partidos políticos cuando hacen las listas no ponen mujeres, punto, ese es el tema.
Pero sin embargo está ido avanzando. La discusión se polariza, Mercaderes Criña y los demás quedan mirando. Vamos a darle participación a los otros, Esteban, Daniel.
Yo creo que el tema este de la mujer, los derechos de la mujer... que como todas las cosas emerge a veces con una fecha o con un acontecimiento o con una tragedia, yo lo enfoco de una manera bastante diferente. Para mí el problema no es los derechos que tienen las mujeres absolutamente impostergables en materia de ocupar todos los espacios en la sociedad. Yo creo que la sociedad uruguaya no va a alcanzar un nivel de renovación, un nivel de democracia, un nivel de protagonismo ciudadano, un nivel de capacidades en un país donde la mayoría, por ejemplo, de los universitarios hoy son mujeres.
Y la mayoría de los jueces son mujeres.
No lo va a alcanzar hasta tanto no aplique políticas activas que promuevan a la mujer a los cargos de dirección. ¿Por qué el problema, en definitiva? Es el poder. El problema es que las mujeres las dejamos llegar hasta allí donde no nos incomodan en el uso del poder. El poder político, el poder empresarial, el poder militar, el poder familiar. Y el problema es que no es de las mujeres, es de toda la sociedad. Y no son las mismas discriminaciones entre una minoría, un sector religioso. No, esto es diferente.
Sí, porque fíjate, acá viene esta pregunta de Rubén. que escribe a enperspectiva@espectador.com.uy, ¿por qué las cuotas solo para la mujer? Claro. Podríamos seguir con las minorías, no, establecer cuotas para miembros de la raza negra, los homosexuales.
Pero hoy es el día, Internacional de la Mujer, y le aviso al amigo Rubén que hay cuotas y hay políticas afirmativas para los negros, para los afro-uruguayos. Las hay, en algunos organismos públicos existen, lo mismo que las hay para ciertos casos de minusvalía.
Y además el sistema de que no hagamos algo porque si no vienen otros que también reclaman lo mismo, no invalida un hecho de fondo, La mujer, con el relato que muy prolija y correctamente hacías tú históricamente, está luchando, y la sociedad uruguaya
es un relato parcial el que hizo Fernández Criña, ¿no? Porque, a ver, es un relato centrado en la acción de legisladoras coloradas y de políticos colorados. Yo creo que
mirá que fue así.
Julia Arévalo, por ejemplo, fue la primera legisladora de izquierda.
Pero el gran debate nacional sobre este punto,
le reconozco al vallismo un papel extraordinario.
Si no, cambiamos toda la historia. Digo esto porque me preocupa esta ley que se aprobó ayer, que en definitiva tiene un nombre parecido a esta otra. Una ley que se aprobó ayer en el Senado, que salió en 21 votos, que en realidad no dice nada, porque es declarativa, en fin, es un símbolo, que no cambia nada.
Ahora, yo incluyo
que en definitiva va a quedar como que es la ley
de penalización del aborto.
La ley de derechos.
Quiero decirlo, todos estamos de acuerdo. Yo, en el tema de la mujer, no obviemos los temas más críticos de sus derechos.
Que no son estas
la
leyes.
A ver,
un minuto. Porque podamos volver sobre esta ley que se aprobó esta semana. Pero Daniel creo que iba por otro lado.
Yo quiero decir lo siguiente. O sea, muy bien. O sea, hay ideas muy progresistas en Baltasar Abrum y en Paulina Luisi. Y en algunas legisladoras coloradas y blancas del periodo, también en Julia Arévalo, de buscar la participación de la mujer. Pero el problema es que cuando uno mira el largo plazo, el periodo 42-73, uno lo que observa es que la mujer no entraba a la política. ¿No? Los cuentos de Alba Roballo para hacerse lugar en la lista 15, no contados por nadie de izquierda, contados por Glenda Roldán.
¿Está? Pero no por ser mujer.
El homenaje a Alba Roballo, política, está en la página del Parlamento.
Entrar una lista de política es más bravo que...
No. Pero para la mujer es 10 veces más difícil. Sí, este gobierno me parece que ha hecho mucho para cambiarlo, pero yo creo que hay que crear reglas e instituciones que afirmen ese cambio. Este gobierno tiene más ministras que las que existió en toda la historia del Uruguay antes. ¿Tá? Habíamos tenido a Alba Roballo en los 60 de ministra, Adela Reta y luego Analía Piñerúa. Tres ministras en toda la historia del Uruguay.
Pero los ministros tienen que ser buenos.
Cuatro ministras.
Los ministros tienen que ser buenos, no importa si son hombres o mujeres.
No importa. El 51% de la ciudadanía son mujeres.
Además,
¿cómo no importa?
Además, entonces, un país no se desarrolla si no usa toda la capacidad de cerebro. Claro, todo el cerebro que tiene. Si usamos solo el cerebro de los hombres,
otra cosa. Y
además,
el 50%.
Vamos a ver el cerebro de las mujeres.
A mí me parece que las mujeres hacen política de manera más eficiente que los hombres.
La bancada de mujeres es un eje.
Funcionan bien,
tienen relato. Tienen buenas relaciones, promueven proyectos en conjunto, hacen cosas que dignifican
por encima
de los partidos. A ver si vos conseguís que los diputados hombres o los legisladores hombres consigan el nivel de relacionamiento. No abran hoy los diarios.
El nivel de relación, digamos, lo mejor.
Bueno, acá acepto la Real Academia.